Y seguimos en Voces en la 24, y lo decíamos hace un ratito, que se acercó aquí a Radio Nacional Río Grande el doctor Joaquín Randón Salgado. Le agradecemos que haya venido hasta acá y nos va a contar todo de vuelta, porque nosotras aquí estábamos fuera de aire preguntando y preguntando, ya sabemos cómo todo, pero lo va a repetir seguramente. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por venir.
Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, Adriana Cabrera, Rosario Vázquez, aquí estamos las tres, las que te estábamos matando con las preguntas recién, ¿no?
Por favor, es un placer, la verdad.
Gracias.
Poder compartir este espacio y generar conciencia sobre este tema.
Decí la dirección de Instagram, por favor, porque ahí pusiste algo sobre la radio también, como para que los demás te sigan y sepan dónde estás, ¿no?
Exactamente. Estamos ahora en vivo por DR Joaquín Randón en Instagram, y también en Facebook, Dr. Joaquín Randón. Ahí nos encuentran, también es un espacio donde pueden generar consultas, paciencia para recibir las respuestas sobre todo, porque a veces se abarrota mucho de dudas y vamos contestando a su tiempo debidamente. No generamos respuestas automáticas ni inmediatas, sino lo que hacemos es analizar cada pregunta y poder dar una respuesta concreta. Gracias.
Bueno, todo un orgullo realmente con este implante, pero hay más historias, ¿no? Porque esta no es la primera intervención, lo decía fuera de aire, sino que lo has hecho en el 2016.
Totalmente. En realidad el primer implante de este tipo, que se llaman de vibración o implantes activos de conducción ósea, que actúan por vibración fijos al hueso del cráneo. Entonces, de esa manera, el sonido que percibe exteriormente con un micrófono, el dispositivo lo transforma en vibración y esa vibración conduce a través del hueso, simulando lo que sería la vibración que generan la cadena osicular, los del oído medio que todos conocen como martillo, yunque y estribo.
Sí.
Y esa vibración mueve líquidos que tenemos en el oído interno y se perciben como señal en el cerebro como el sonido más natural posible. Entonces, obviamente, no estamos hablando de una amplificación de sonido, o sea, no estamos poniendo algo para escuchar más fuerte, sino algo para escuchar mejor y de manera natural. De eso se tratan las soluciones auditivas nuevas.
Uh-huh.
El primer dispositivo que pusimos de la empresa Medel en ese entonces fue en el 2016 en Ushuaia con el doctor Pérez Gramajo.
Y de Buenos Aires.
De Buenos Aires. Y este dispositivo, también de la misma empresa, con el doctor Tristán Cariñani, lo hicimos en Río Grande, con la salvedad que en esta vez el paciente que requería los dos implantes, uno en cada oído, lo pudimos hacer en el mismo tiempo quirúrgico. Entonces el paciente, primero que se va a ahorrar muchísimo en calidad de vida, porque cuando encendamos los aparatos, que va a ser ahora en unos días, va a empezar a tener la audición bimodal, ¿sí?
Uh-huh.
La bineuralidad, como nosotros le llamamos técnicamente, que es poder percibir los sonidos de ambos oídos, y no un encendido de un lado y posteriormente del otro. Ya bastante tuvo que esperar para llegar con esto como para generar un retraso hasta en esto de los encendidos. Entonces,
Vos decías que es paciente tuyo hace bastante tiempo, ¿no?
Sí, este caso en particular es un paciente de hace muchos años que venía luchando con el tema de su audición, entre otras cosas, y pudo llevarlo adelante, obviamente, con el acompañamiento de la familia.
Uh-huh.
No tengo recuerdo alguno de que pacientes que no estén acompañados lleguen a este tipo de respuestas. Siempre hay un gran componente familiar que los ayuda en estos traspiés, que es el tiempo sobre todo. Son dispositivos que lleva tiempo que las obras sociales los den, que hay que esperar muchas cosas, hay materiales importados,
claro.
Entonces
uh-huh.
Se generan muchas cosas. En
Rosario.
Bueno, de esta manera vos nos comentabas fuera del aire toda esta vida también del paciente, que obviamente te toca a vos dentro de tu profesión, que es la otra cara de los médicos, ¿no? Estos casos que realmente tocan, ¿no? Más allá de lo que es este aspecto médico, ¿no?
La emoción, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Podemos decir, como hablábamos hace un rato, la universidad, la formación técnica te prepara uh-huh. para eso,
claro.
Para lo técnico, para resolver un problema en situación de crisis, una intervención quirúrgica, pero nunca te deja de sorprender, por lo menos a mí, en el consultorio las historias de vida que nos llevan adelante, cómo los pacientes luchan para llegar a sus tratamientos, cómo pueden llegar a través de ese padecimiento, van luchando a lo largo del tiempo para poder conseguir lo que necesitan, ya sea en este caso unos implantes, en otros casos medicamentos, y cómo lo hacen siempre es distinto. Este caso en particular me queda en la memoria grabado a fuego la frase de romper barreras, que fue lo que Agustín me planteaba en el consultorio. Me dice, no solamente es escuchar, es romper barreras, es salir adelante de una discapacidad, y realmente tiene que ver con eso. Eso lo hace
claro, exactamente.
Muy vívido a esto.
Sí, además Agustín, que lo conocemos por las redes sociales,
exactamente,
él es un fiel ahí de las redes y siempre lleva adelante, ¿no?, esta idea de romper barreras, ¿no?, y más que nada en lo que es este tema de la discapacidad también.
Totalmente, es una enseñanza permanente, ¿eh? Cualquier consulta que tenga siempre con Agustín me genera la intriga de qué nuevo algo va a venir.
Qué bueno.
Y siempre algo me deja, sobre todo esta es la frase que me quedó de él a lo largo de todos estos años que lo vi formándose, fueron 8 años que venimos trabajando juntos con él.
Adriana.
No, en relación a lo que decía el doctor, pensaba cuán necesaria es la presencia de la familia, el acompañamiento, porque claramente las barreras en la discapacidad son tan complicadas al momento de que alguien te explique algo más allá de las redes, ¿no? Porque uno a veces puede estar en las redes en su casa, con su teléfono, pero al momento de interpelar con alguien, de tratar el tema con alguien, se complica.
Totalmente, y además en este caso particularmente la intervención quirúrgica es un escalón dentro de una escalera. Sí, el paciente viene de rehabilitaciones y tiene que seguir con rehabilitaciones. Nosotros ponemos un dispositivo y después viene la activación, que lo hace el equipo de fonoaudiología, y después viene la rehabilitación auditiva y la incorporación de esto nuevo a su vida. Entonces también para eso hay una rehabilitación que va a llevar un tiempo. Entonces muchas veces lo que sucede es que si bien llegamos con la cirugía, hay mucho trabajo previo y post que es fundamental para que dé resultado todo este equipamiento. Y ahí también está esa voluntad que bien decís de la familia, de acompañarlo, de no quedarse con que solo son aparatos que se prenden, sino cómo lo incorporamos a nuestra vida, a la tecnología, porque de repente pasás a depender de algo para tener calidad de vida y mejor audición en este caso, y poder percibir sonidos que antes ni siquiera los percibías, cómo los vas a procesar y cómo vas a llevar adelante tu vida cuando tenés que ponerte los aparatos a la mañana, como el mantenimiento cotidiano, eso que lo hace día a día y no se ve, está todo el equipo de rehabilitación atrás muy fuerte con ese tema.
Es un proceso de adaptación importante, muy importante, que tiene que llevar a cabo el paciente y en esta compañía también de un equipo de profesionales, como vos recién mencionabas, doctor.
Totalmente, el entorno es fundamental, por eso. Entonces, no solamente decir ir a las consultas y llegar a la cirugía, sino también seguir en el pre y en el post. Poder llevar adelante esa parte del tratamiento es tan importante como la cirugía misma, ¿sí? Entonces, el resultado global va a depender de todo eso. Y muchas veces genera esto, que los pacientes que no tienen un acompañamiento, un seguimiento, no pueden llegar al 100% de los beneficios por estas situaciones.
Y en lo que sería el avance de la medicina, ¿no?, que es increíble, que vos más que nada también como profesional de la salud lo ves día a día, que siempre surge algo nuevo, ¿no?, algo nuevo en lo que es la salud, en el avance de la medicina.
Sí, totalmente. De hecho, los criterios para este tipo de cirugía cambiaron en muy poco tiempo. Antes se ponía de un dispositivo por vez y se esperaba y se prendían, y después se ponía otro dispositivo y se esperaba y se prendía. Hoy directamente ya se indican, como lo hemos hecho, se ponen los implantes en el mismo tiempo quirúrgico, en un solo tiempo, y se hace un solo encendido en un solo tiempo. No tratamos de pasar más tiempo dándole vuelta con el paciente. Priorizamos los tiempos del paciente y las necesidades auditivas.
Así es.
Bueno, hablando de necesidades auditivas, mi consulta iba, y por ahí mi asombro en cuanto a las nuevas disposiciones en relación a los bebés. Esto de que el bebé también es, digamos, analizado y visto en cuanto a lo auditivo, lo visual, en los primeros meses, en los primeros días de vida.
Exactamente. En la Ley Nacional de Detección de Hipoacusia está incorporado, así como tenemos incorporado el calendario de vacunas, como tenemos controles oftalmológicos obligatorios en el primer mes de vida, tenemos estudios de autoemisiones acústicas, que son estudios que se hacen tanto en salud pública como en privada, para detectar si tenemos señales dentro de unas células específicas del oído interno. De ahí devienen algunos pasos, si da positivo, si da negativo, se estudian con potenciales evocados, como pueden haber escuchado, o con algún otro tipo de potencial que tiene que ver para ver si hay señal auditiva a nivel de las células y si hay conexión del oído con el cerebro, básicamente, y qué tipo de conexión hay. Entonces, todo eso lo podemos diagnosticar en el primer año de vida y obviamente que la ayuda auditiva que un bebé reciba va a generar una calidad de vida y un desarrollo neurocognitivo. O sea, quiere decir que su conocimiento y su cerebro se van a ir desarrollando a la par a medida que va creciendo y no muchas veces, como pasa en estos casos, que hay un desfasaje porque no pueden recibir adecuadamente la información. Es como, si llevarlo a un ejemplo más claro, es como una planta. Si vos no regás esa planta, no va a crecer. El cerebro, para poder desarrollarse, necesita información de los sentidos. Si los sentidos no están complementados o completos, eso no se va a desarrollar y va a generar un desfasaje entre la edad de la persona y la edad cognitiva que va a tener. También sucede al revés, cuando somos ancianos, adultos mayores. Eso se va deteriorando y si no tenemos la información necesaria con equipamientos auditivos adecuados, ese deterioro también va a ser precoz. Y tenemos personas jóvenes con edades añosas.
Claro.
¿Sí? Con el cuerpo que marca
cognitivamente con otra edad. Exactamente. Entonces, eso hace también la restricción de la información.
Claro.
¿Sí?
Doctor, están preguntando por mensajito.
Sí.
Pregunta, bueno, es una pregunta que por allí, hoy por hoy es muy importante, pero bueno, cuando se trata de calidad de vida, nada es caro, ¿no? Pero
totalmente.
¿Son caras las intervenciones?
Todos aquellos que tengan problemas auditivos con certificado único de discapacidad por su problema auditivo o no, tienen cobertura del plan médico obligatorio. Entonces, y aquellos que no tuvieran cobertura, ya sea de una prepaga o una obra social, están contemplados dentro de la Ley Nacional de Detección de Hipoacusias para poder someterse a esto. Entonces, hoy hay alternativas para tener estos tipos de tratamientos. No sería estrictamente una cuestión económica. Obviamente que si uno quisiera comprar un tipo de implante, estamos hablando de mucha plata, y por eso justamente están contemplados dentro de los planes, para poder acceder a ellos a través de prepagas, obras sociales o inclusive los planes nacionales. Es fundamental que estas cosas se sepan. Sí.
Bueno, de esta manera, doctor, y con lo que preguntaba mi compañera, para tener en cuenta aquellos padres que están escuchando en estos momentos, ¿tenemos algunas señales de alerta a la hora de detectar problemas auditivos? Para tener en cuenta, ¿cuáles serían estas señales?
Totalmente. En relación al desarrollo que se va produciendo, muchas veces las consultas son niño no habla, no se desarrolla como yo pretendo que se redesarrolle, o tenía el hermano que habló antes y él habla después. Esas son las consultas más frecuentes que no aplican para nada estrictamente en unas señales de alarma. Los controles pediátricos van regularmente controlando estas cosas, justamente, valga la redundancia, y tiene que ver con las alarmas auditivas. Básicamente, si el niño se asusta con los ruidos, si cuando concilia el sueño, lo puede interrumpir un ruido. Nos puede pasar a todos que nos levanta algún ruido fuerte, y si lo hablamos y él no nos ve, si puede localizar de dónde viene el sonido. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de espalda y el niño nos busca, o si hacemos sonar un sonajero cuando son muy bebitos y está buscando esa fuente de sonido, tratando de girar la cabeza, esas son señales de buena audición, de que hay algo de fuente auditiva que está llegando. Y otra que no es menor, la intención de comunicarse. Cuando tenemos un bebé que balbucea, que quiere hablar, que quiere comunicarse, nos habla de que quiere generar un feedback, y eso es algo positivo. Muchas veces eso no está y demanda una investigación técnica, pero es importante que esos parámetros se tengan en cuenta y no con las expectativas personales, de cada uno como padre también las tiene, ¿no? Y entonces uno dice, no, pero yo quiero que, yo tenía el otro nene, pero el hijo de tal habla tal, y el mío dice esto, y dice, el desarrollo no es comparativo en ese aspecto, uh-huh. ¿sí? En otras cosas sí, pero en eso no. Entonces, si bien cada uno tiene tiempos, hay una base que tiene que estar cubierta, que son estas que nombrábamos al principio.
Sí, hay que tocarlo para que se dé cuenta de que le estoy hablando, ahí sí tenemos un problema.
Totalmente. Muchas veces es estimulación. Entonces, tocamos, hablamos, estimulamos,
sí.
y eso ayuda a que el paciente, a que la persona detecte. Y muchas veces los casos no son extremos, no son personas que escuchan totalmente o que no escuchan nada. Hay un abanico en el medio, y que a esos son a veces los que mayor dificultad generan, porque le generan confusión hasta los mismos padres. Dicen, pero hay días que me escucha, hay días que no, no sé qué pasa con esto. Entonces, eso amerita también. Pero sí, el apoyo de tocar, de golpear las mesas, uh-huh. de detectar la fuente, hace eso. Siempre que haya estimulación auditiva, sí. bienvenido sea. Sí, eso, hasta ante la duda, que se estimule.
Claro.
Uh-huh. Adriana.
Y ahora, yéndonos al otro extremo de la vida, ¿qué pasa con los adultos? Y sobre todo los adultos que por alguna cuestión estamos en continuo uso del oído y, ¿por qué no?, mal uso de todas las tecnologías auriculares y demás cuestiones que bueno, afectan de alguna manera.
Totalmente. Con esto de la pandemia se incrementó esto de las redes, el uso de auriculares,
música
caminar, todo el tiempo, sí. y bueno, y es una agresión auditiva a la cual obviamente no estamos adaptados todavía. En algún momento la naturaleza nos adaptará o no, ya veremos qué pasará en la evolución, pero lo que sucede muchas veces es que esta agresión continua va a ir generando deterioro en la vía auditiva. Sí, siempre se dan recomendaciones, no usar auriculares adentro del conducto para poder ese espacio aéreo que hay entre la membrana del tímpano y el conducto que vemos, es una barrera de defensa. Sí, que si la rompemos por poner un auricular adentro, obviamente ya le quitamos una defensa. Y si trabajamos en torno a eso también, y nuestro trabajo demanda eso, estamos expuestos a cierta cantidad de horas con esa agresión. La pérdida auditiva a lo largo del tiempo, así como vamos perdiendo la vista, se llama presbicia. Cuando vamos perdiendo audición, se llama presbiacusia. Ajá. Y totalmente es equipable, o sea, tiene alternativas auditivas que pueden ir desde audífonos, como todos conocemos, hasta implantes de distintos tipos. Lo cierto es que particularmente en esta ciudad, lo que por lo menos yo he notado, que hay un deterioro auditivo importante que tiene que ver con la actividad laboral, sobre todo en lo industrial, ya que no siempre se mantenían los cuidados adecuados de la audición, ¿sí? Y que es, si bien es una ciudad pequeña, no tiene consideraciones sobre lo auditivo aún. En otras ciudades hay reglamentación sobre esto. Por ejemplo, que los autódromos estén a tanta distancia, porque generan ruido permanente constante durante tanto tiempo, las motos con escape libre o los autos con escape libre, todas esas cuestiones que están reglamentadas en algunas ciudades, acá todavía no. Entonces, eso genera daño auditivo.
Los que trabajamos hace muchos años acá en la radio, nos vamos dando cuenta que al principio lo poníamos más bajito y vamos subiendo un poquito el volumen a los auriculares. ¿Eso ocurre?
Sí, totalmente. Además porque están sometidos a estas cabinas
acústicas, ¿no?
Que son espectaculares. Sí. Yo los disfruto mucho cada vez que vengo. Es un lugar muy, muy cálido para mí.
Gracias.
Pero tienen este estrés auditivo permanente, que si no tiene retorno, de que si lo sube, que la música de fondo, hablar sobre lo otro, porque por ahí la audiencia lo que no le va a ser tan fácil entender es cómo haces para hablarte y escucharte al mismo tiempo con un auricular. Uh-huh, claro. No es la conversación normal a la cual estamos adaptados, ¿no? Se suma esto que es totalmente distinto de que estás hablando y estás escuchando todo por lo otro, ¿no?
O te están hablando, viste, el operador te habla,
y el
vamos
operador
a
te
esto,
va a decir,
vamos allá, claro.
Claro, y aparece todo ese sonido superpuesto que demanda un estrés auditivo y cognitivo importante, al cual ustedes están altamente capacitados, porque para llevar adelante esas tantas señales hay que procesarlo, ¿no? Pero el oído aún así sigue recibiendo agresiones auditivas y aparecen algunos síntomas como la molestia auditiva, la fatiga, la intolerancia, el zumbido, termino la jornada laboral y aparece un pitido, después se me va, no pasa nada.
Sí, el zumbidito ese famoso.
Claro, y que muchas veces nos va marcando este desgaste auditivo o estas lesiones auditivas tempranas.
Uh-huh.
Excelente, atento. Claro.
Súper atento.
Sí, 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 totalmente. Bueno, doctor, queremos saber, bueno, y también los oyentes, ¿dónde estás atendiendo, tus vías de comunicación para que te contacten?
Bien, atiendo en la ciudad de Río Grande, en el Sanatorio Fueguino, atiendo en el Centro Medici, en Borges y Córdoba. También estoy en el Centro de Especialidades Municipal los días lunes y también estoy en la ciudad de Ushuaia, regularmente cada 15 días en el Centro Odontológico Andino. Me pueden contactar en las redes, muchas veces es difícil conseguir turno, más estas semanas que con los miércoles se hizo muy difícil poder tener atención continua. En las redes, como bien dijimos al principio, doctor Joaquín Randón, ahí me pueden contactar y les puedo facilitar los números de contacto de los lugares donde atiendo. Igual están publicados tanto en Facebook como en Instagram el tema de dónde pueden llamar para solicitar turnos.
Muchísimas gracias, doctor. En tu casa ni hablemos cuando aparecerás. No sé, te deben decir porque estás en Ushuaia, acá en varios lugares. Bueno, muchísimas gracias por venir. La señal nos indica la hora 10 en todo el país. Ya volvemos.